Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Estamos a 4 de agosto. Bienvenidos a El Tiempo Local en la sintonía de COPE Ferrol. Saludos de Javier García, en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta emisora, que te va a acompañar en este primer tramo hasta la 1 de la tarde. Posteriormente, entre 1 y 20 y 1 y 35, tú puedes ser el protagonista, tú puedes mandarnos tus mensajes, tú puedes también llamarnos por teléfono y abordar aquellos asuntos que te preocupan, que preocupan a las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En una jornada en la que, de nuevo, parece que tímidamente, eso sí, parece que el sol vuelve a aparecer. Hemos tenido cielos cubiertos por la mañana, ahora algunas nubes y claros. En unos minutos nos vamos a ir hasta Meteo Galicia para conocer también la predicción del tiempo para las próximas horas. En lo que se refiere también a este fin de semana que estamos a punto de comenzar, bueno, pues viene cargado de diferentes propuestas. Propuestas gastronómicas, propuestas festivas, propuestas también del entretenimiento y del ocio que, de alguna forma, parece que está regresando tras esa pandemia. Una pandemia que todavía no ha finalizado, no nos podemos engañar, todavía es necesario tomar algunas precauciones, pero que poco a poco parece que va remitiendo. Eso en lo que se refiere al número de infectados, el número de personas de casos activos y también el número de hospitalizados. En el día de hoy, en primer lugar, nos vamos a ir a hablar con Rafael Suárez, que es el gerente de la Fundación Esponaf. La Fundación Esponaf es la responsable del Museo de la Construcción Naval, en ese edificio de Herrerías, en la zona del Cantón de Molins, que sigue logrando que sean muchos los visitantes que a diario se pasan por esas dependencias para conocer un poco también en qué consiste la construcción de un buque sobre todo militar, y también lo que significa para nuestra zona. Con Rafael Suárez repasaremos las propuestas que tiene además ahora mismo Esponaf, con visitas guiadas incluso los sábados a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde, unas visitas guiadas que además son gratuitas y que de alguna forma también permiten, como decíamos, conocer un poco mejor cómo está a día de hoy, cómo ha sido la evolución de todo lo que tiene que ver con la construcción naval. También nos iremos a eso de la 1:10 a hablar hasta Narón. Lo haremos con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en ese municipio, con Germán Castrillón, con el cual repasaremos algunas de las actividades de este municipio a lo largo de los últimos días. Y ya después de nuestro espacio, usted dirá, nos iremos hasta Ponte de Eume, porque allí se va a recuperar este fin de semana, se recupera también mañana viernes y el sábado el Festival Internacional de Folclore, que va a reunir a varios grupos en la Plaza de San Roque. Y finalizaremos nuestro espacio en el día de hoy hablando también con el portavoz del Grupo Municipal del BNG en el Ayuntamiento de Ferrol, con Iván Rivas, con el cual pues también hablaremos, de, por ejemplo, de las fiestas o también de ese contrato que finalmente, ese pliego que finalmente el pasado pleno quedaba encima de la mesa, o mejor dicho, se retiraba del orden del día por deseo de los grupos en la oposición. Con Iván Rivas hablaremos también de la actualidad en el Ayuntamiento de Ferrol, pero antes información de servicio. ¿Y cuál es esa información? Pues en primer lugar nos vamos a conocer el tiempo. El Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados patrocina El Tiempo. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán, en el Ayuntamiento de Ferrol. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saudos.
Bo día, este xoves na comarca de Ferrol estará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Polo tanto, teremos un día de ceo parcialmente nubrado, con nubes máis compactas cara ao final da xornada. As temperaturas máximas non terán grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 24 graus, e todo isto con vento que continuará soprando do nordés, sendo forte entre Cao Prioriño e Cabo Ortegal. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Saúdos tamén para vos, e en este caso la temperatura que tenemos aquí en la Plaza de España a esta hora, 12:34, es de 22 grados. También tenemos la información del tráfico patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Y dónde están? Los muebles en la Avenida de Cuba, en el número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Ambos establecimientos situados en el casco urbano de Ortigueira. A esta hora se circula con normalidad. No tenemos registrado ningún tipo de incidente en nuestras carreteras, en nuestras comarcas. Por lo tanto, precaución y a seguir circulando con mucho tino.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together.
Y completamos esta información en el ámbito de las playas, concretamente en las playas del Ayuntamiento de Ferrol, en las que tienen servicio de socorrismo y donde además cada día nos ofrecen la información del estado del mar. Tenemos bandera verde en las playas de Caranza y Agraña, ya es una tónica habitual, pero hoy el mar sí que está un poco más enrarecido, un poco más bravo que con respeto a los días pasados. Así, por ejemplo, tenemos bandera amarilla en las playas de Doniños, San Jorge, Esmelle, Cobas, Santa Comba y Ponzos. En todas ellas, bandera amarilla. Y tenemos también una bandera roja, en este caso, en la playa de Penencia. Por lo tanto, en Penencia, prohibido el baño. En el resto de arenales, en las playas de Doniños, San Jorge, Esmelle, Cobas, Santa Comba y Ponzos, baño permitido, pero con precaución. Eso sí, la precaución siempre tiene que estar presente en nuestros arenales. Hay que recordar que son playas abiertas, playas de costa, y por lo tanto siempre hay que extremar todas las precauciones. Y en el ámbito informativo, pues los comerciantes, ya no solamente de Narón, sino también de otros municipios, estiman que las nuevas medidas de ahorro energético que pretende imponer el gobierno central a partir de septiembre en estos establecimientos comerciales va a suponer, por una parte, que estos tengan que sufragar un nuevo gasto al tener que adaptar sus establecimientos a la nueva normativa. Dicen además que en muchos casos estiman que no van a poder acogerse, que no van a poder llegar a tiempo a esa nueva legislación, porque dicen que en muchas ocasiones son, sistemas de programación que han sido instalados por profesionales, y algunos de ellos ya les han comunicado que comienzan a tener un aluvión de solicitudes de trabajo para poder adaptar sus comercios a la nueva normativa. Una nueva normativa que todo hace prever que va a entrar en vigor en el próximo mes de septiembre. Por otra parte, en el capítulo de sucesos también les contamos que varios efectivos de extinción de incendios, bomberos de Ferrol, GES de Mugardos y cuadrillas forestales de la Xunta se desplazaron en el mediodía de ayer para sofocar un fuego que se inició sobre las 2:30 en unos troncos y unas ramas que habían sido retirados días atrás por operarios de la empresa Traxa y que se encontraban apilados en las proximidades de la antigua gasolinera de Aspías en Ferrol y en la zona de Omontón. La intensidad de las llamas y el humo incluso motivó que durante algunos minutos fuera necesario cortar la circulación en la zona. La intensa humareda también generada por este fuego fue divisada a varios kilómetros de distancia. Se investigan las causas de este incendio. Además, también los bomberos de Ferrol sofocaron en la tarde de ayer un incendio que se produjo en un colchón que estaba situado en uno de los pisos del inmueble emplazado en el número 5864 de la carretera de Castilla, en el barrio de O Inferniño. Fue sobre las 6 de la tarde. Los efectivos del servicio de extinción acudieron con varios de sus camiones, mientras que la policía local de Ferrol llegó a cortar el tráfico en la carretera de Castilla para facilitar las labores de los profesionales municipales. En la vivienda se encontraban numerosos enseres que dificultaron las tareas de apagado. Otros vecinos fueron desalojando de sus viviendas y lo hicieron de forma ordenada. Además, la moradora de este piso fue evacuada en una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia 061 a un centro hospitalario tras inhalar algún humo. Y también conocíamos en las últimas horas que la fábrica de turbinas de Navantia en Ferrol va a ser la encargada de fabricar las bridas para los proyectos de eólica marina en los que participa la empresa naval pública. Se trata de las bridas de unión entre los yaques y las torres de los aerogeneradores. Y se estima que este mecanizado y suministro de bridas para la eólica marina puede suponer un volumen de ocupación de unas 50.000 horas al año aproximadamente para la factoría de turbinas de Navantia Ferrol. Estas bridas tendrán un diámetro aproximado de 8 metros, aunque pueden ser mayores, y el proceso de fabricación se hace mediante forja y laminación de aros y su posterior mecanizado. Y residentes y trabajadores del CAMF de Ferrol, en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física, denuncian la decisión tomada por Insi Serso de haber prescindido del director de este centro, que ha venido ocupando este cargo durante los últimos 15 años. Para mostrar su rechazo a este cese, en el mediodía de ayer se concentraron ante las propias instalaciones y situadas en Cataboy. Se estiman que el Inserso ha decidido el cese de este director como una medida que de alguna forma trata de apaciguar las protestas tanto de trabajadores por la falta de personal como de los propios residentes. Además, también piden ambos, tanto trabajadores como residentes, que se acometa de una vez por todas la reforma de estas instalaciones. Y en Narón, el ayuntamiento destinará una partida de casi 250.000 euros para acometer la urbanización de un nuevo vial que comunicará la calle Celso Emilio Ferreiro y la avenida de Cataluña en las proximidades del centro comercial y de ocio Odeón en Agándara. La alcaldesa María Ferreiro recordó que se trata de una intervención muy necesaria para mejorar la interconexión de esta zona con una elevada densidad de tráfico que ganará en fluidez con la apertura de este nuevo vial. Será necesario, por ejemplo, tirar un edificio que se encuentra en ese lugar y también se va a realizar una zona verde en las proximidades del lugar en donde se va a proceder a realizar este nuevo vial.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
No me preguntes, niña, ¿dónde voy? Que llevo mi corazón a...
Muchos son los que acuden a Ferrol precisamente para poder visitar un museo. El Museo de la Construcción Naval que gestiona la Fundación Esponaf en el edificio de Herrerías. Un museo que ya acumula más de 10 años de historia, pero que de alguna forma sigue siendo un museo vivo todos los años, además con nuevas incorporaciones, con nuevas propuestas y donde se sigue, como decíamos, contando con nuevo material. Algunos de los que acuden a Ferrol lo hacen precisamente para disfrutar también de este museo, para disfrutar de la historia de la construcción naval. Y con el gerente de la Fundación Esponaf, con Rafael Suárez, vamos a dialogar en los próximos minutos. Don Rafael Suárez, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, visitas guiadas que también continúan en este Museo de la Construcción Naval, en la Fundación Esponaf, en el edificio de Herrerías, en este caso en jornadas como sábados de 12 de la mañana y también a las 5 de la tarde.
Sí, durante los meses de julio, agosto y septiembre tenemos visitas guiadas todos los sábados en esas dos horas, una a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde. Visitas guiadas gratuitas para todo aquel que quiera acercarse a conocer con un poco más de detalle el museo y las exposiciones que tenemos en él.
¿Qué nos vamos a poder encontrar en ese Museo de la Construcción Naval? Porque es un museo vivo, que es decir, lo que podemos ver a lo mejor este año no tiene nada que ver con lo que veíamos el año anterior o hace dos años. Bien es cierto que la esencia es la misma, pero está en constante evolución, en constante mejora.
Sí, nuestro objetivo es que el visitante del museo siempre se encuentre con alguna novedad. Visitar un museo no es visitarlo solamente una vez, es visitarlo de forma, podemos decir, asidua. Y esa es la idea que tenemos del Museo de la Construcción Naval. Este año hemos inaugurado dos áreas expositivas nuevas, como son la dedicada a la carpintería de Ribeira, que está en la planta baja del museo, y la zona expositiva dedicada a la construcción naval en Ferrol, en los siglos XVIII y XIX, que nos complementa la exposición que teníamos, permanente que teníamos dedicada al siglo XX y que está ubicada en la primera planta. Para el año que viene tenemos previsto añadir una nueva sala para las exposiciones permanentes, una dedicada especialmente a la electricidad y a la electrónica en los buques, y también tenemos previsto hacer un rediseño de la planta baja, de todas las exposiciones que tenemos en la planta baja. El museo es un organismo vivo, como bien comentaba, y nuestra intención es que mantenerlo continuamente en actividad.
Hemos pasado dos años complicados, la pandemia, el cierre obligado también, pero las visitas poco a poco se van retomando y poco a poco los números vuelven a ser los de anteriores a la pandemia.
Sí, la verdad es que el año que más visitas ha tenido el museo en toda su vida ha sido el año 2019, el año previo a la pandemia, y estamos acercándonos en este año a esas cifras. En el mes de junio sobrepasamos ligeramente las cifras que teníamos en junio del 2019. En este mes de julio nos hemos quedado un poquito por debajo, solamente hemos tenido 2.994 visitas, casi 3.000 visitas, pero también achacamos a que hayamos disminuido con respecto al año 2019, ligeramente, a que hemos tenido muy buen tiempo en Ferrol y la gente pues aprovecha para ir a la playa. Uh-huh. Aunque comunicar que en el museo y sobre todo en la planta baja la temperatura es de unos 20-21 grados, con lo cual se está muy bien en estos días de excesivo calor.
¿Y todo ello sin aire acondicionado?
Y todo ello sin aire acondicionado. Es lo que tiene estar en un edificio del siglo XVIII, de piedra, y con unos espacios tan amplios, que mantiene muy bien la temperatura.
Es espectacular, sin duda alguna, esos muros muy anchos y ese recinto que sin duda alguna hace las delicias, no solamente de los que nos visitan, sino que incluso también de aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar en este ámbito, en el de la construcción naval. Rafael, ¿qué es lo que más valora, o por lo menos lo que el gerente de la Fundación Esponaf nota que es lo que más valora a los visitantes que acuden a este museo?
Pues por los comentarios que nos hacen llegar, consideran que es una exposición muy didáctica, que acerca al visitante pues una realidad como es la de la construcción naval, que aunque en Ferrol pues es casi, podemos decir, nuestro día a día, que todos tenemos mucha relación con la construcción naval y con los barcos, a los visitantes que vienen de fuera de Ferrol, a los visitantes del resto de España, de Galicia y del resto de España, es una de las cosas que más les gusta de la exposición, lo didáctica que les resulta.
Y también es una exposición viva, lo decíamos anteriormente. ¿Cómo estamos de espacio? Porque en muchas ocasiones tener tanto material como tiene la Fundación Esponaf supongo que también es un problema para poder cambiar ese material por uno nuevo, albergar, guardar el que tenemos, porque todas las piezas son importantes, sean las que sean, por algo están ahí.
Sí, no, la verdad es que estamos empezando a tener problemas de espacio. Estamos con la exposición que comentaba antes prevista para el año que viene, con la sala dedicada a la electricidad y a la electrónica de los buques, el espacio expositivo, terminaríamos con todo el espacio expositivo. Tenemos muchas piezas en los almacenes y por eso uno de los motivos de este continuo cambio en las exposiciones es para dar visibilidad a todas las piezas que tenemos. Pero bueno, es interesante siempre ofrecer al público, al visitante, nuevas expectativas, nuevas visiones de los elementos y de los fondos que tenemos en el museo.
Y además también, lógicamente, mantener un museo de estas características tiene un coste y tiene un gasto. En algún momento la fundación ha tenido algún tipo de tensión, sobre todo porque buena parte de los patronos son empresas públicas, son también administraciones, y eso supone que, de alguna forma, en muchas ocasiones, la llegada de las subvenciones lleva un proceso lento. ¿Cómo está a día de hoy la Fundación Esponaf? ¿Existen esas tensiones o eso afortunadamente ha quedado ya para el pasado?
Bueno, este año, francamente, estamos bastante mejor. Todavía nos tenemos pendiente de recibir alguna subvención correspondiente al año 21, no a este año, sino al año pasado. Pero bueno, hemos tenido que suscribir una línea de crédito con una entidad bancaria para permitirnos el día a día de la fundación. Si no tuviéramos esta línea de crédito, con el retraso en recibir algunas de estas subvenciones, hubiéramos tenido que cerrar, desgraciadamente.
Uh-huh. Los patronos están encantados y además se están uniendo últimamente a algunos otros.
Sí, hemos firmado el mes pasado con la empresa Gauzón su adhesión como patrono y tenemos aprobadas otras dos empresas cuyo convenio se firmará pues en el próximo mes, espero en el mes de septiembre.
Bueno, pues con Rafael Suárez, que es el gerente de la Fundación Esponaf, hemos dialogado en los últimos minutos, hemos abordado precisamente el futuro de esta fundación, de este Museo de la Construcción Naval, que se ha convertido ya en una de las joyas turísticas de visitas aquí a Ferrol y que también, sin duda alguna, nos proyecta nuestra imagen hacia el exterior, teniendo en cuenta que precisamente la construcción de barcos sigue siendo nuestra principal actividad en Ferrolterra. Don Rafael Suárez, a seguir trabajando trabajando y a seguir consiguiendo que Esponaf siga siendo una gran joya de la corona.
Muchas gracias y en eso estamos.
De los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta...
12:50, la que estamos escuchando es a Rozalén con su tema Agárrate a la vida. Una Rozalén que estará aquí en Ferrol en unos días, concretamente el día 26 de este mes de agosto. Es uno de los conciertos del Xacobeo que estará aquí en Ferrol en este mes de agosto.
Distinta, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. Primer aniversario de la señora doña Julia Alvariño Soto, conocida como Julia das Latas, viuda de Julio Jarel Permuy, que falleció el 1 de agosto del año 2021 a los 88 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su hija María José Jarel Alvariño, nieta Leticia Pita Jarel, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen las asistencia a la misa funeral de aniversario que tendrá lugar pasado mañana sábado, día 6, a las 6:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Seixas, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Funeraria San Roquiño nos ha remitido esta nota. Estamos a jueves, a esta hora del mediodía nos vamos a ir también a hablar de Narón y más concretamente lo vamos a hacer con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en ese ayuntamiento, con Germán Castrillón. Don Germán Castrillón, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos a principios del mes de agosto, pero el jueves pasado, pleno ordinario de fin de mes en el Ayuntamiento de Narón. En este caso, los meses de verano, durante las mañanas, el resto del año son en las tardes. Hubo varios asuntos tratados, abordados en ese pleno. Uno de ellos fue, por ejemplo, la licitación del servicio de ayuda en el hogar.
Sí, es verdad que bueno, traen otra vez a licitación este servicio, un servicio que es muy deficitario, que ahora mismo tenemos una cantidad de personas en lista de espera que supera los 360 personas y que nuestra gran sorpresa es que ahora mismo van a sacar a licitación un servicio que ya antes de sacarlo a licitación va a ser deficitario, porque no están sacando las horas que realmente necesitan para cubrir ese servicio y ya no vamos a contar la lista de espera. Y tampoco nos vamos a contar pues unas 4.000 horas que en su día renunció el concello y las devolvió. Por lo tanto, consideramos que no se plantean las cosas seriamente, que no se actúa para mejorar ese servicio como realmente necesita y como lo están solicitando las familias, porque todos sabemos que hay muchas quejas en este servicio y que nosotros consideramos que el ayuntamiento y el equipo de gobierno en este caso pues debería tomar las cartas en el asunto para una vez por todas solventar esta problemática.
En este caso, servicio de ayuda en el hogar, el Partido Popular ya ha venido denunciando en los últimos meses que no llegan los trabajadores para poder atender a el alto número de demandantes que piden ese servicio, sobre todo personas mayores que viven en muchas ocasiones en solitario, y que esas horas, a pesar de ser un contrato que ha entrado pues, no hace mucho tiempo en vigor, pues no está funcionando, según el PP.
No está funcionando y la propia empresa que está ahora mismo pues renuncia a una prórroga que era posible que tuviera a finales de este año. Entonces, lógicamente, ni la empresa está contenta ni los usuarios están contentos. Entonces, yo creo que el concello en este caso debería tomar las medidas correspondientes y buscar las soluciones y las fórmulas que nosotros entendemos que las hay, porque nosotros hemos hecho varias propuestas en este sentido para que se intentara mejorar y para buscar soluciones y alternativas al servicio. pero vemos que, como te decía antes, que traen un pliego que va a ser escaso en horas y que al final pues vamos a estar en lo mismo, algo que desde luego no podemos entender. Y además hay una cosa mayor, es que nos sorprende mucho que en este pleno la delegada, en este caso la concejala que lleva el servicio de este servicio de ayuda a hogar y toda la ley de dependencia, pues que no esté en el pleno. Bueno, pues es claro una división que hay en el grupo de gobierno, de que como no son las horas suficientes para ese servicio, pues ella no quiere venir a votar ese punto. La verdad es que a nosotros, desde nuestro grupo, nos sorprende mucho que ocurra esto, y al final, quienes son los perjudicados y quienes llevan las de perder, pues son estos 360 familias que están en la lista de espera.
Cambiamos de asunto. También en ese pleno se abordó un proyecto del gobierno municipal, en este caso para poder materializar la construcción de una piscina en la parroquia de Ocouto.
Sí, esto viene ya desde el año pasado, que hicieron una modificación de crédito para hacer una piscina en el Couto. Bueno, nuestro grupo insistió y ya en varias ocasiones que lo ideal sería, pues, que nosotros sí estamos de acuerdo en que tiene que haber una segunda piscina, pero consideramos que el lugar idóneo no es el Couto. Y siempre consideramos y pensamos que lo ideal sería recuperar aquella piscina que había en Jubia. Yo creo que son momentos también de actuar y de ver que aquel espacio que está en Jubia, que sería el ideal, y siempre pensamos que se debería ir en esa dirección, intentar recuperar aquello. Además sería una mejor ubicación para dar un servicio a muchos más ciudadanos del Concello de Narón, pero vemos que tampoco no nos escuchan en este sentido y bueno, estamos ahí. Y la nuestra gran sorpresa es que ahora este pleno trae una modificación de crédito que amplían en 145.000 euros más esa construcción de esa piscina, que nos va a llegar a los 700.000 euros, y que los propios socios de gobierno, en este caso los del Partido Socialista, pues tampoco votan a favor, se abstienen. Bueno, pues sorpresa mayúscula también para nosotros.
Pues con Germán Castrillón, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Narón, hemos repasado también durante los últimos minutos algunos de los puntos tratados en el pleno ordinario de fin de mes en este municipio. Estamos en un mes de agosto, Germán. Bueno, pues también de alguna forma las administraciones y la propia administración local también toman un cierto respiro de cara a comenzar un nuevo curso ya en el mes de septiembre.
Sí, efectivamente. Y ahora mismo, pues el mes de agosto es un mes que además incluso este mes ya no tenemos pleno. Y lógicamente, bueno, pues es unas fechas que está todo esto mucho más relajado y la gente, bueno, pues piensa en las vacaciones, también es lógico aprovechar el buen tiempo y poder disfrutar de las playas que en nuestra zona pues tenemos bastantes y buenas.
Germán Castellón, gracias por estar una semana más con nosotros y a seguir trabajando por Narón.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de comunicar nuestras noticias.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Y en la sección de la canción de tu verano, María José nos dice que en el año 1989 ella bailaba con Chayanne y este ritmo se baila así.
Es todo lo que quiero en esta vida insana, que la me hago. Que yo te lo enseñaré.
Ese ritmo se baila así. Venga, ah, ah, qué belleza.
Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré.
Ese ritmo se baila así. Venga, ah, ah, qué belleza.
Seguimos en nuestro espacio, usted dirá, y atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Perdón, me vuelvo a ser yo. Uh-huh. Mira, atención al paciente, fui ya 3 veces. Fui con un boleto urgente de mi médica de cabecera. Pues nada, que no hay traumatólogos, que no me puede mirar nadie, a no ser que vaya con una cosa rota o algo así. No hay manera.
Uh-huh. Bueno, pues es lo que tenemos.
Vale.
Gracias por su llamada.
Vale,
abur. Hasta luego. Bueno, 981-333-105, un oyente le recomendaba atención al paciente. Bueno, nuestra oyente ya nos decía que había acudido 3 veces. Y damos lectura a otro mensaje. Dice, hola, buenos días, esto es para el alcalde de Valdoviño. Los que subimos a caminar desde Valdoviño a Vilaboa tenemos que ir por la carretera ya que cubren las Silvas el Arcén, por donde sus casas, seguro que todo limpito, pero lo de los vecinos se olvida. Y también otro mensaje que nos ha llegado al WhatsApp, dice, lamentable que se esté gastando un dineral en las obras del ayuntamiento y Ferrol hecho un Cristo. Ellos quieren vivir bien y al ciudadano de a pie pasa. Y también nos llega otro mensaje, nos dice, ¿dónde está la oposición en el Concello de Ferrol? Tenemos que ser los ciudadanos los que hagan su trabajo y protestemos. Gracias, COPE. Bueno, pues 981-333-105 es el mensaje, es el teléfono de Usted Dirá y también el WhatsApp 687-96-8291. Ahí nos pueden mandar siempre, durante tanto en el momento que emitimos este programa como también durante el resto del día, pues sus mensajes de texto o también de voz. Atendemos otra llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, llamo referente a lo que, como casi todo el mundo, las malezas de las cunetas. Mira, yo hablo concretamente de la carretera que baja de San Jorge en la iglesia de los niños, para abajo. Está intransitable. Si pasas todos los días por allí con el coche, a un lado y a otro, te rayan el coche. Te rayan el coche. Por favor, a ver si el ayuntamiento hace algo, como todos los años lo hace. Pues a ver si va a ser el patrón ahora, el día 9, y yo veo eso no como otros años. A ver si pueden hacer algo. Esa es mi protesta. Gracias.
Gracias por su llamada. Y bueno, pues es ya recurrente el sistema, el programa problemática con los desbroces en el Ayuntamiento de Ferrol. Es uno de los temas que suele ocupar buena parte de las llamadas de este espacio. Atendemos otra, precisamente. A Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo era para decir a todos los ciudadanos que al alcalde de Ferrol no le interesan los desbroces. Ahora últimamente le está... lo que le gusta más es deshacer y destrozarnos el Ayuntamiento de Ferrol. Es lo que está más preocupado, porque como le queda poco, quiere destrozar el Ayuntamiento, como hicieron con la Plaza de España los demás y toda la Plaza de Armas, y él va a ser ahora el político más fino, que va a deshacer el Ayuntamiento. Y por eso no le interesan los desbroces. Muchas gracias y perdón.
Buenos días y gracias por su llamada. 981-333-105 y también el WhatsApp, en este caso, 687-96-8291. Nos dice aquí otro mensaje, dice, la alcaldesa de Narón que aproveche que Leroy Merlin está de rebajas y puede comprar pintura para repasar los pasos de cebra. 981-333-105 y también, bueno, pues el mensaje, los mensajes al WhatsApp 687-96-8291.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
981-333-105 y el WhatsApp 687-96-8291. Nos dice el oyente que anteriormente le recomendaba a esa a esa mujer que fuera a atención al paciente, que debe de solucionar el problema, le dice ahora a esta señora que pida que la manden a otro sitio donde haya traumatólogo. Y también nos llega otro mensaje, nos dice ese oyente que le recomienda a la alcaldesa de Narón que vaya a comprar pintura para pintar los pasos de cebra, no sabe lo que está diciendo. No tiene nada que ver la situación de Narón, por ejemplo, con respecto a Ferrol. A nosotros no nos haría falta no ya un supermercado, nos haría falta una fábrica entera para poder pintar las calles de Ferrol. Gracias, Cope. Y atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes. Bueno, se nos ha cortado esta llamada. Bueno, pues si ese oyente recupera esa llamada, le daremos paso. Si no, lo dejamos para mañana porque, son la 1:35 a punto y tenemos que continuar. En este caso nos vamos a ir en unos minutitos hasta Ponte de Ume para hablar de ese Festival Internacional de Folclore que se va a celebrar allí mañana y pasado en la Plaza de San Roque. Vamos a recuperar esta llamada. Usted dirá, buenas tardes. Bueno, pues no es posible. Vamos a dejarlo aquí, en la 1:35, y continuamos con nuestra programación. Ahora nos vamos hasta Ponte de Ume. Mañana viernes y pasado mañana sábado en Ponte de Ume se vuelve a celebrar el Festival Internacional de Folclore. Regresa con su 33 edición, un evento organizado por el Ayuntamiento de Ponte de Ume conjuntamente con la Asociación Folclórica y Cultural Orballo. Con su secretaria, con Natalia Martínez, vamos a hablar en los próximos minutos de esta propuesta musical. Natalia Martínez, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, regresa este Festival Internacional del Folclore mañana y pasado en la Plaza de San Roque a partir de las 8:30 de la tarde. Y regresa tras 2 años que ha tenido que estar suspendido debido a la pandemia.
Sí, efectivamente. Llevamos 2 años de parón que hemos tenido que como casi todas las asociaciones culturales, hemos tenido que parar no solo en la celebración de eventos, sino pues la organización de actividades propias, escuela de baile, escuela de música. Y entonces, para nosotros este año, pues la celebración de esta edición supone todo un reto después de 2 años de interrupción, claro.
Tenemos grupos que llegan desde Georgia, también tenemos grupos desde México, tenemos también una agrupación que llega desde Toledo y también la propia Asociación Folclórica y Cultural Orballo, que va a estar presente en su festival, y también el grupo de música tradicional Contiños da Feira de A Coruña. Si te parece, hablamos un poco del programa, porque incluso mañana viernes va a haber una recepción, en este caso por parte del alcalde, del socialista Bernardo Fernández, a los representantes de los grupos participantes.
Sí, efectivamente, y previo, casi a la par de la recepción, pues sale un desfile por las principales calles de Ponte de Ume con todos los grupos participantes. Bueno, en este caso, Contiños da Feira, como es un grupo que participa el sábado, pues hará el desfile el sábado, pero el resto de las agrupaciones, efectivamente, pues sale un desfile del parque de la Alameda de Raxoi a las 7:30 de la tarde, y a las 8 pues se celebra la recepción en el ayuntamiento, en la que el equipo de gobierno y la corporación municipal pues recibe, en este caso el alcalde, a una representación de cada uno de los grupos, que siempre es agradable, ¿no? Pues darles la bienvenida al pueblo. En este caso, pues Bernardo Fernández será el encargado de hacer el acto.
¿Y cuáles son los grupos que vamos a tener este año en este Festival Internacional del Folclore?
Pues mira, el grupo procedente de México se llama Compañía de Danza Tierra Mexicana. Según las fotografías y los vídeos que nos han enviado, pues es un tipo de folclore muy alegre, muy colorido, con violines, trompetas, suele ser grupos, los procedentes de México, muy atractivos hacia el público. Contrasta con este grupo en la representación internacional, pues lo que es el folclore de Georgia, ¿no? Que digamos, para que el público nos entienda, digamos, es un folclore más derivado hacia lo ruso, mucho más tranquilo en las mujeres, y los hombres un tipo de baile mucho más saltarín, pero que no deja de ser atractivo a los ojos del público. Luego, pues por la parte nacional, lo que nos toca, viene un grupo procedente de Toledo, que en este caso, según nos han confirmado, van a representar un espectáculo basado en el Quijote, adaptar lo que son sus bailes tradicionales, lo han adaptado a lo que es el libro del Quijote, y entonces yo creo que puede resultar bastante atractivo a los ojos del público, así que espero que junto con la Asociación del Pueblo, que ya casi todo el mundo la conoce, pues que resulte un espectáculo un poco agradable y atractivo a los ojos de los espectadores.
Y todo ello en la Plaza de San Roque, donde vais a tener instalado, donde tenéis instalado ya ese escenario.
Hoy se ultiman los detalles del escenario, porque claro, es un escenario mucho más grande de lo que se puede necesitar para otro tipo de actos, ya que la mayoría del espectáculo está basado en baile, por lo tanto se necesita mucho más espacio, pero sí, en la Plaza de San Roque, que seguramente la mayoría de los eumeses la conocerán coloquialmente como Plaza de la Calzada, pero sí, allí estaremos mañana viernes y el sábado.
Además, en paralelo a este festival de folclore también hay, por ejemplo, un certamen de fotografía.
Sí, el certamen de fotografía llevaba tiempo rondándonos la idea en la cabeza y hace 4 años, bueno, el festival es su 33 edición, pero hace 4 años que lo celebramos, aprovechando que queríamos rendirle un homenaje a una persona que siempre se ocupó de la presentación de nuestro festival y que por desgracia falleció. En este caso era un vecino del pueblo, Mateo González, que era actor, además, conocido por ser actor de televisión y actor de teatro. Entonces, por el fallecimiento nos gustaba rendirle homenaje y efectivamente hemos creado ese certamen y le hemos puesto su nombre. Uh-huh. Suele participar, bueno, un grupo de gente que siempre le gusta el mundo del folclore y resulta bastante agradable luego ver, poder recordar, ¿no?, en imágenes, pues los 2 días que vivimos del festival. Así que, bueno, esperamos que este año la participación también está siendo muy positiva. Hay 4 o 5 personas anotadas para participar, así que esperamos tener una buena toma de imágenes también.
Y para poder sufragar todo esto, para poder pagar todo esto, también se van a realizar algunos sorteos en el propio festival, porque, Natalia, esto cuesta, ¿verdad?
Cuesta esfuerzo y hay que ponerle muchas ganas para buscar la financiación. Bueno, en este caso, el Ayuntamiento de Pontedeume, voy a aprovechar el espacio para hacer un agradecimiento, sobre todo en esta edición, porque date cuenta que, claro, como la mayoría de las asociaciones culturales, venimos de 2 años que sin tener actividades, pues la economía de la asociación se vio bastante afectada. Por lo tanto, el ayuntamiento nos ha echado una buena mano a la hora de poder hacerle frente a esta edición. Luego hemos contado, pues sí, con colaboración de empresas que nos han donado, por ejemplo, los regalos de los sorteos que se van a hacer en el festival. Ha sido Autocares Serén, en este caso, una de la cervecería Alameda del propio Pontedeume y un despacho de abogados amigo, que en este caso pues es el mío. Entonces, pues hay que ser solidarios, hay que mantener la cultura viva y por lo tanto siempre hay que buscar colaboración. Uh-huh. Y por otro lado, Gadis y Leche Celta pues también nos han echado una mano en menor medida, pero también. Luego contamos con subvenciones a las administraciones públicas, la Diputación Provincial también echa una mano en cada edición, entonces, pues bueno, hay que buscar la financiación por donde se pueda, evidentemente.
Y granito a granito se va haciendo ese granero. Sí. Natalia Martínez, Orvallo también tiene, esta es una de sus principales actividades, pero también a lo largo del año, Orvallo organiza y también colabora en otro tipo de eventos. ¿Cómo está a día de hoy esa asociación folclórica y cultural Orvallo de Pontedeume?
A ver, la asociación, pues bien, hemos retomado lo que son las actividades en cuanto a las restricciones respecto al coronavirus se han normalizado, digamos. Entonces, empezamos en el mes de octubre, nosotros contamos con escuela de baile y escuela de música tradicional, donde cualquier persona a partir de 3 años sin límite de edad puede ir a aprender a tocar la pandereta, la gaita, a cantar o a baile tradicional. Entonces, las actividades las hemos retomado sin problema. Luego, lo que sí hemos notado que como no ha habido celebración de fiestas por el tema de la pandemia, pues el nivel de actuaciones sí se ha visto reducido, por ejemplo. O festivales que no se han podido celebrar y no hemos podido participar. Pero bueno, esperemos que ya de aquí en adelante, pues con el nuevo curso escolar, como se suele decir, ya podamos retomar nuestro nivel de actividad habitual.
Pues con Natalia Martínez, que es la secretaria de la Asociación Folclórica y Cultural Orballo de Ponte de Ome, hemos repasado también ese festival internacional que va a tener lugar mañana viernes y sábado en Ponte de Ome, en esa plaza de San Roque, desde las 8:30, con las actuaciones de varios grupos y también la actividad de esta agrupación. Natalia, gracias por contarnos toda la última hora de este festival, de vuestra agrupación, y que salga todo según lo que tenéis previsto.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
En tiempos difíciles, Innovación Repsol, la mejor solución. Para su campo, Repsol Agrodiesel 10E Plus, un gasóleo único con una fórmula exclusiva recomendado por los principales fabricantes de maquinaria agrícola, John Deere y New Holland. Repsol Agrodiesel 10E Plus, el gasóleo agrícola que alarga la vida útil de su maquinaria y minimiza los costes de mantenimiento. Y con Hidronor Grupo Capella, consiga magníficos regalos seguros con sus pedidos, porque confiar en Hidronor tiene más ventajas. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981-45-94-24. Hidronor, su mejor aliado, también en el campo.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Estamos a 4 de agosto, tenemos por delante un fin de semana con multitud de actividades. Por ejemplo, se inicia esta tarde en el recinto de Ascabazas, en Cobas, Equiocio, que va a estar presente hasta el próximo domingo, el concurso de saltos de caballos, pero que también combina otro tipo de propuestas de ocio y entretenimiento para el público de todas las edades. En Eda, esta noche, a partir de las 10, en la calle Real, se va a proyectar la película de animación Valentina. Y en Mañón, esta tarde, a partir de la 8, concierto del grupo de la Canzans en el puerto de Bares con entrada gratuita. Este concierto se enmarca en el primer ciclo de música en el Ayuntamiento de Mañón, Solpores, conciertos de sol al atardecer. Además, también a las 8 de la tarde, mañana viernes, en el Centro Sociocomunitario de Mañón, en Obarqueiro, presentación de la revista de estudios locales Terra de Ortegal, en este caso el número 9. Y este fin de semana, desde mañana viernes y hasta el domingo, el barrio de Ferrol Bello y la zona del puerto acogen una nueva edición de la Feria Medieval de Ferrol, con la participación de un centenar de comerciantes y diversas actividades de animación tanto durante la mañana como la tarde y primera hora de la noche. Y en Cedeira, Descalzos por el Festival recupera este verano el formato habitual después de 2 años de versión reducida. Será en la Plaza da Revolta. Mañana viernes vamos a tener la actuación de Díaz Band, The Soul Jacket, Arizona Baby, King Sapo y Farrapos de Gaita. El sábado tendremos una sesión Bermúdez desde las 12 y la sesión nocturna será con De La Cazans. La actuación sobre todo más destacada de este festival es la de Sex y Monorius Dope y Liska. Y el Ayuntamiento de Cerdido también organiza para pasado mañana sábado, día 6, a un espectáculo de títeres, juegos, música y tradición oral para público de toda la familia, titulado Aira do Paparrubio. La representación dará comienzo a las 4 de la tarde en el área recreativa do Castro y para inscribirse hay que llamar al teléfono 981-41-1000 o bien acercarse hasta las oficinas municipales. También en Cedeira vuelve a celebrar este año uno de sus eventos gastronómicos más esperados, a Festa do Percebe, que va a tener lugar este sábado, pasado mañana sábado y domingo, en la explanada del puerto. Va a ser entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Se van a servir raciones de percebe, también de pulpo a feira y también empanada. Se espera que sean aproximadamente 500 kilos los que se pongan a disposición de todos los comensales que van a tienen pensado acudir a esta Festa do Percebe de Cedeira sábado y domingo, pasado mañana sábado y domingo, días 6 y 7, entre las 12 de la mediodía y las 6 de la tarde, en este caso en la zona del puerto de Cedeira. Y también otra cita gastronómica será pasado mañana sábado en la Plaza Roxa de Cariño, que acogerá en este caso la 19ª edición da Festa da Caldeirada e Sardiña Lañada, con una previsión de más de 2.000 raciones a servir para las personas asistentes. Se comenzará a servir estas sardiñas y caldeirada a partir de 1:30 de la tarde. Los tickets se venderán desde media hora antes, desde la 1 del mediodía. Habrá también animación con pasacalles y también habrá el mercado de oportunidades organizado por la Asociación de Comerciantes de Cariño. Ahora también instalado un espacio informativo donde las protagonistas serán la Federación Galega de Arredeiras e Artesans o Peirao. No sé luchar contra el amor. Y lo acabamos de escuchar. Pontedeume retoma este fin de semana su Festival Internacional de Folclore. Tras 2 años de parón, será todos los días, mañana viernes y pasado mañana sábado, de partir de las 8:30 en la Plaza de San Roque. Y en Ortigueira está abierta la exposición Alfonso X e Galicia, sobre la relación del monarca y Galicia, en el claustro municipal hasta el próximo 9 de septiembre, y en la que se muestra un recorrido por la vida del monarca, por su obra y por la época Alfonsí en Galicia, a partir de los documentos y testimonios arqueológicos, literarios y musicales de la época. Vivir así es morir de amor. 1:50 de la tarde, un consejo publicitario y buscamos ya al portavoz del Grupo Municipal del BNG en el Ayuntamiento de Ferrol, a Iván Rivas.
Disfruta del verano con Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en muebles y colchonería y precios sin competencia de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó.
Esta hora de mediodía, imos continuar en este caso falando de política municipal no Concello de Ferrol. Imos a pararnos agora para falar nos vindeiros minutos co portavoz do Grupo Municipal do BNG no Concello de Ferrol, con Iván Rivas, xa que nos últimos días tamén este grupo mostrou a súa disconformidade co programa de festas do Concello de Ferrol, un programa de festas que ten tamén algúns outros detractores, en este caso que foi diseñado pola Concellería de Festas que dirixe o socialista Antonio Golpe. Don Iván Rivas, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, estamos a escoitar a M-Clan, un dos grupos que vai estar presentes nas festas de Ferrol, concretamente vai a pechar os festeixos o día 31, o día de San Ramón. O BNG, pois, mostrou tamén, de alguna forma, bueno, pois, que estas non son as festas precisamente que máis lle gusta ao grupo do BNG.
Non, bueno, fundamentalmente porque parece que nesta cidade estamos ancorados nunha especie de revisión do pasado, desenvolvendo festas, non sei que parece que o Festival dos anos 80 é fundamental para facer calquer tipo de celebración na cidade de Ferrol. Creo que vai sendo hora de que comecemos a mirar cara adiante, apoyemos aos grupos locais e demos unha imaxe, unha perspectiva de futuro, non só para os veciños e veciñas da cidade, sino para os que nos veñen a visitar ao longo destes días de vacacións, non?
Uh-huh. Outros asuntos na actualidade municipal teñen que ver precisamente, por exemplo, co último pleno ordinario de fin de mes celebrado o último xoves, o pasado xoves. En este caso, un dos puntos era precisamente o referente ao contrato de Parques e Sardins. Un contrato que o goberno, a pesar de non contar co apoio de ningún outro grupo municipal, decidiu levar ao pleno, e ali, precisamente, os grupos na oposición o que fixeron foi votar para que o goberno retirara dentro do orden do día ese punto.
Sí, bueno, desde el Bloque Nacional de Euro, ofrecimos o gobierno, Partido Socialista, a posibilidad de chegar a algún punto de acuerdo, cando menos sobrábase dos criterios, ¿no? O primeiro, que ten que ver con que creo que si alguna conclusión podemos sacar da prestación deste tipo de servizos ao longo de todos estes anos, e que a xestión privada, a externalización do servizo, que fai é dar un mal servizo, a cidade está no estado no que está e está a vista de todos e de todas, e precarizar as condicións laborais dos traballadores e traballadoras. As demandas que están a facer recurrentemente creo que son boa prova disto. Por tanto, quizáis deberíamos pensar en asumir a xestión destes servizos de maneira directa e desenvolver un proceso de municipalización. Esta era unha das ocasións para poder facelo, sobre todo cando o goberno divide o contrato en dous lotes. A outra cuestión que lle propuxemos ao goberno é cambiar o modelo, cambiar o sistema de mantemento de zonas verdes desta cidade, suprimir estes programas de flores de tempada na que invertimos un importante esforzo en poñer flores en verán e flores en inverno e traballos de carácter ornamental, e dedicar todo ese esforzo a ampliar as zonas de mantemento desta cidade, incluindo a zona rural, que creo que clama ao ceo a situación na que se atopa a día de hoxe, como espazos tan céntricos ou urbanos como coa mesma praza de España, e o estado lamentable en que se atopan os maceteiros e o arbolado que ali se encontra, ¿no?
Tamén, con respecto precisamente, houve un acordo entre BNG e Partido Socialista para crear esa cuadrilla municipal para poder desbrozar. Non sei se ten dado algún paso, ou polo menos dentro BNG saben se o Partido Socialista ou o Goberno ten dado algún paso.
Ben, nós non somos coñecedores de que se este avanzando en constituir esa cuadrilla de desbroces, que para nós creo que era moi importante por dous motivos. Primeiro, porque poderíamos avanzar en esta idea que explicaba antes, a xestión pública de servizos que mellorarían a súa eficacia e xerarían postos de traballo nunhas condicións dignas, e segundo, porque resolverían un problema que levamos anos padecendo, que é o estado lamentable na que se atopan a limpeza das cunetas e das beiras rúas que hai no ámbito da zona rural. Ademais disto, o feito de que o Partido Socialista non leve a cabo esta cuadrilla, creo que demostra a pouca fiabilidade dun goberno que non acada ou que non dá cumprimento aos acordos aos que chega co Bloque Nacionalista Galego, pero acordos aos que tamén chega con diferentes colectivos da cidade, e que al final demostra que é pouco fiable a palabra dun goberno que non cumpre con esos acordos, ¿no?
E tamén, bueno, pois hai obras en marcha, Rúa da Iglesia ou a calle Pardo Baixo, que está a sufrir, ou está a significar que moitos dos negocios da hostelería pois non poidan disfrutar desas terrazas. Os hosteleiros, sobre todo, se queixan de que as obras entenden que poden levar un retraso. O problema é que din que non hai obreiros, non hai traballadores nesas obras.
Ben, eu creo que as queixas dos hosteleiros, das hosteleiras da Rúa Pardo Baixo están totalmente justificadas. Perderon a tempada de Semana Santa no inicio desas obras, e van a perder un dos principais períodos de traballo, como é a época estival. Diante dese contexto, e ademais, como ben acabas de explicar, con esa razonabilidade que están a demostrar desde o punto de vista de que poden entender que haxa retrasos, o que non pode ser que eses retrasos se eternicen e non se lle expoña solución, unha solución que ademais debería ser urgente e inmediata para paliar as consecuencias deses imprevistos, que é certo que xurden en todas as obras, pero diante dos cales os gobernos, e neste caso o Partido Socialista, debería actuar de maneira inmediata.
Esa última, Iván, estes últimos días coñecíamos que o Partido Popular xa designaba o que vai ser o seu candidato á alcaldía de Ferrol, a José Manuel Rei Varela. É a primeira designación e o primeiro partido que fai público quen vai ser o seu candidato á alcaldía. No caso do BNG, no caso particular de Iván Rivas, vai ser de novo o candidato desta formación a este mesmo posto?
Bueno, a ver, a mí me preocupa bastante pouco o que poidan facer outras organizacións políticas. O que creo é que no momento actual a única alternativa desde o punto de vista do que pode ofrecer aos veciños e veciñas desta cidade a día de hoxe é o Bloque Nacionalista Galego. E non o digo porque este é a facer unha reivindicación do que son as nosas propostas políticas, que tamén, sino porque creo que a experiencia do que teñen feito outras alternativas legítimas atemos a vista gobernos de todas as cores e a cidade está como está. Nese contexto, máis aló de que poida ser de quen poida ser o candidato ou a candidata ás próximas eleccións municipais, eu creo que é fundamental reforzar o proxecto político do Bloque Nacionalista Galego de cara a ese mes de maio do ano 2023. E con ese objetivo estamos a traballar dentro da nosa organización, na cidade de Ferrol, pensando que unha oportunidade non só para o BNG, sino incluso para todos os veciños e veciñas de Ferrol.
Iván Rivas, portavoz do Grupo Municipal do BNG no Concello de Ferrol. Graciñas por estar con nos nesta xornada e a seguir traballando.
Gracias a vos por convidarme. Un saludo.